Javier Máximo Goya.
La radio para Máximo.
Mi vida. No me concibo sin estar participando o sin estar escuchando. Me gusta mucho más escuchar que participar de la radio. Es mi vida, y si no hubiera estado en esta actividad, hubiera sido un frustrado, es decir, una persona frustrada, como hay tantas y que igualmente se desarrollan normalmente en la vida. Pero mi vocación se hubiera visto muy mal herida.
Y lograste el sueño del gurí de 5 años.
Queda feo decirlo, pero logré todo.
Levanta, pelota, Mulera, se peina para Suárez, corre, corre, vete, mete, tira. Tiro cruzado potente que falta de respeto con Suárez, pudo el fondo inglés, 40 lo tienen que marcar con menisco, sin menisco, uno solo le dejaron, lo dejó parado, que al brazo tremendo, inolvidable. Gracias al con por permitir que lo relate, gracias. Estamos en 40.
Radioactividades, 35 años.
Celebramos la palabra.
Boulevard Sarandí, con Milton Esquinca, el campanero de la matriz.
Boulevard Sarandí. Desde nuestra calle más tradicional reviven anécdotas, gentes y lugares de Montevideo a lo largo de sus 250 años. Una realización de Milton Esquinca.
Muy buenas noches. Hoy quiero hablarles, para empezar, del hombre que hizo sonar las campanas de la iglesia matriz durante 30 años, o algo más acaso, desde el inicio de la Guerra Grande, más o menos, 1843, hasta la década del 80, y que fue una figura muy querida y popular en el Montevideo del siglo pasado, campanero de la matriz, ya que la matriz está tan entrañada con la médula montevideana, y lógico que venga él a esta audición que se llama Boulevard Sarandí, ya que muchas de sus andanzas diarias tienen que haber tenido a Sarandí por escenario, y nuestra calle habrá visto pasar mil veces la figura patizamba y contrahecha de este moreno que tenía por orgullo, muy legítimo, el de hacer un verdadero arte del repique de nuestras campanas principales. Muchos datos de su historia real se ignoran, porque cuando Sansón Carrasco, seudónimo de aquel recordable cronista de las cosas montevideanas que se llamó Daniel Muñoz, se acercó a este moreno para indagar sobre él, el campanero ya tenía como 90 años y su memoria no lo ayudaba, y muchas cosas de su pasado las tenía difusas o imprecisas. Decía haber nacido en Pernambuco y no ser hijo de esclava, sino de morena liberta. La poca instrucción que recibió la tuvo de los padres franciscanos de aquella ciudad brasileña, que mucha ciencia no le inculcaron, pero sí un arte del que después se valdría siempre, el de campanero, precisamente, aprendido junto a un consumado maestro que en aquel país había. Un día, tampoco quiso recordar por qué, los padres franciscanos deciden desprenderse del negrito Ambrosio, que así se llamaba, y lo metieron en un bergantín que lo trajo al Plata. Cayó en Montevideo, y otro punto oscuro es cómo se vinculó a José Benito Lamas, cura de la matriz por entonces. Tenía que ser muy joven en ese momento, aunque, como con mucha gracia anota Sansón Carrasco, Montevideo siempre lo conoció viejo. Ni los más empolvados archivos, dice, hacen memoria de que alguna vez fuera mozo el decano de los sacristanes. Siempre viejo, entonces, y siempre canoso, con una particularidad. Parece que sus canas nunca fueron blancas, como las de cualquier hijo de vecino, sino siempre verdes, fenómeno que el moreno atribuía al mucho mate que tomó en su vida explicación que no es de desdeñar, me parece. Y allí, en la matriz, empieza a practicar su arte de campanero. Pronto el pueblo lo bautiza y empieza a llamarlo Misericordia Campana. Lo de misericordia viene porque el campanero tenía la costumbre de saludar a todo el mundo diciendo Misericordia Señor o Misericordia Señora, fórmula muy original de saludo que nunca pudo saberse por qué la adoptó este hombre. Como buen campanero que era, Misericordia Campana estaba convencido de que sus campanas no sonaban simplemente, sino que hablaban, y él las trataba, por tanto, como seres vivos, como criaturas parlantes y sintientes, porque también les atribuía sentimientos. Así, por ejemplo, él distinguía claramente dos tipos de repique, según lo que las campanas dijeran. En las grandes festividades, Misericordia usaba repique que él llamaba de San José, ya que, según él, las campanas decían clarito al sonar, San José, cabeza me duele. Y explicaba esto en plena calle, imitando y traduciendo el sonido de las campanas, mientras daba grandes saltos y gesticulaba talmente como si estuviera actuando en el campanario. En cambio, cuando la solemnidad era solo de media gala, el moreno usaba apenas el llamado repique del vintén, mucho menos complicado y, como su nombre lo indica, mucho menos valioso que el de San José. Y allí las campanas se limitaban a decir, pero también clarito, Manuel Vintén, Manuel Vintén. Pero la vida de un campanero tiene también sus vaivenes. Y un buen o mal día, Misericordia Campana, ya viejo, deja de trabajar en la matriz y pasa a la iglesia de San Francisco en la calle Cerrito. Dicen las malas lenguas que fue expulsado de nuestra catedral por haber dado un baile con órgano en un pequeño vestíbulo que conduce al campanario. Un mal paso como cualquier otro. El hecho es que él quedó muy ofendido con la matriz y sobre todo con los campaneros que fueron a sustituirlo, que según Misericordia no eran artistas como él y rompían una campana por semana. Mientras que a mí no se me murió ninguna, decía, siempre considerando las seres, y ni siquiera un dolor de cabeza tuvieron. Viejo y feo y patizambo como era, Misericordia se enamoró y se casó y después de 20 años enviudó. Pero él quiso insistir y la segunda vez se casó por detrás de la iglesia, no sé si con repiques de sus campanas o no. Lo que sí se sabe es que tuvo hijos, dos, pero con tan mala suerte que los dos se le murieron jóvenes, y ahí sí que hizo sonar las campanas de la matriz con un dolor como nunca se las oyó, fúnebres y acongojadas como el luto del mismo Misericordia. Cuentan que en la matriz él se ocupaba también del aseo de la iglesia y de los altares, en los ratos que el campanario le dejaba libre. Según Sansón Carrasco, sacudía con mucho cuidado las venerables imágenes de San Felipe y San Luis, arreglaba los pliegues del manto de la Serenísima Virgen, le peinaba la lana al perro de San Roque, acomodaba la florida vara de San José. Pero parece que él tenía allí una devoción particular, el altar de San Benito, que era el representante de su raza negra en el reino celestial. Él se ocupaba de que no le faltaran nunca flores a los floreros y que todos los candeleros tuviesen buenas velas y que el paño del altar luciera impecable. Como usaba las sillas de la iglesia, las devotas solían darle un real o dos reales de propina y Misericordia los aplicaba a adornar su altar favorito con ramos de perfumadas azucenas, además de los mazos de alucema que le entregaban los viejos morenos que a la puerta del mercado vendían raíces y yuyos medicinales. Cuando Sansón Carrasco escribió su crónica famosa sobre Misericordia Campana, estábamos en noviembre de 1882, y el negro todavía oficiaba con sus 90 o 100 años encima en la iglesia de San Francisco, bailando todavía al son de sus repiques. Así que no sé bien cuándo murió, ni qué hizo y dijo Montevideo el día de su muerte. Pero mejor así, tal vez, que nada sepamos de la partida de este personaje tan pintoresco de nuestro Montevideo de ayer, y que todos lo sintamos estar todavía cuando escuchamos, como tantos días, las campanas de la matriz, o más al centro, las de San Francisco. Yo los invito a ustedes a que en sus sones nuestra memoria recomponga cada vez la figura contrahecha, patizamba y coronada de verde algodón de aquel Misericordia Campana, campanero mayor de nuestro Montevideo. Boulevard Sarandí.
a viernes a las 22 horas, desde nuestra calle más tradicional, reviven anécdotas, gentes y lugares de Montevideo a lo largo de sus 250 años. Una realización de Milton Esquinca en CX30, la radio.
Facebook e Instagram.
Radioactividades.
X.
Arroba reactividades.
Arroba reactividades.